Y ya tenemos preparadas a nuestras invitadas de los jueves en nuestra tertulia jurídica. Saludamos a Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de ASNALA. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, soltero.
¿Has visto? ¿A que no habías conocido a nadie que cobrase por ser soltero?
No, eres el primero. Siempre me sorprendes, ¿eh?
Yo tengo una cláusula en mi contrato. Que el momento que me empareje, ya el plus de soltería se me va.
Y de eso hablaremos, claro que sí.
No sé si es muy legal o no, Ana, pero... ¿Te imaginas que se fomentase? Porque, claro, luego llegan estos días y estos compañeros nuestros que se aburren un poco, pues dicen, venga, vamos a hacer la típica noticia de si el soltero es más productivo que el casado o el casado es más productivo que el soltero. Y se ponen dos compañeros nuestros de medios diferentes y los dos sacan conclusiones diferentes también, con lo cual dices, bueno, pues no hay nada de nada.
Bueno, habría que ver la base científica, ¿no?, de los estudios.
Ah, pues la que tenemos todos los periodistas. El preguntar a dos personas y ya con eso sacamos nuestras conclusiones.
Sí.
En cosas de estas, luego ya investigaciones más sesudas, eso ya es otra cosa, pero en informaciones de estas, vamos, ya te digo yo.
No, sí, puede ser interesante, sí, hacer un buen estudio científico sobre esto.
Bueno, pues vamos a hablar con la que se dedica a hacer estudios académicos, a ver si le apetece ponerse a ello o no. Es Eva Blázquez, que es profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, que a ver, un estudio sobre esto, hay alguna cosa, ¿no? ¿No dicen que los hombres es mejor que estéis casados y con hijos y las mujeres sin pareja?
¿Ah, sí?
Eso parece. Yo no lo creo, pero bueno, que las empresas por lo menos lo prefieren. Pero...
Hombre, claro, eso no me digas más, pero lo prefieren entre otras cosas. Bueno, ahora ha cambiado la legislación, pero antes de que el permiso de nacimiento, que se llama ahora, ¿no?, el antiguo de el antiguo de maternidad afectase solamente a las mujeres, pues claro, preferían que fuesen solteras, ¿no?
Bueno, y también ahora, porque como ya sabes, la reducción de jornada y las excedencias las pedimos las mujeres, no los hombres, con lo cual hasta que no haya igualdad y lo pidamos todos, pues nada, ya. Seguirán las empresas prefiriendo esto seguramente.
Pues tendremos que animar a que haya más hombres que se pidan esas ventajas, ¿no? Esos derechos que tenemos todos recogidos.
Me has asustado cuando has dicho que habrá que animarse, creía que te ibas a animar a tener familia. Digo, bueno, pues después de 4 niños y ya está, y así ya se pone.
Pero es que pierdo el plus, Eva. ¿Qué hago?
Bueno, y además, como a ti no te dan complemento luego de natalidad por el momento.
Por eso.
La jubilación porque eres hombre, pues tampoco te compensa.
No me trae a cuenta. Por cierto, los hombres, lo que sí podemos es el tiempo de prestación social y de mili, incorporarla, ¿no?
Eso sí, pero solo para la jubilación anticipada, para la ordinaria no.
Ah, para la ordinaria.
No.
Vale, bueno, pues
nada
entonces...
más que para la anticipada.
Bueno, pues bueno saberlo ya que ha salido el asunto. Como saldrán cuestiones que nos plantean los oyentes, que deben enviarnos, ¿dónde, Javi?
Pues pueden elegir el correo electrónico de este programa, madridtrabaja@ondamadrid.es, o animarse a que les escuchemos aquí en la sintonía de Onda Madrid a través de una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Que se animaron mucho en un principio, pero están aflojando, ¿eh? Esto hay que pegar un tirón de orejas a los oyentes. Tenemos en este caso escritas, así que Javi tendrá que prestar la voz a nuestra distinguida audiencia. Y vamos con la primera de las preguntas.
Pues esta semana comenzamos con Adrián, que tiene un contrato fijo discontinuo y que ya su empresa le ha comunicado que se reincorpora a su puesto de trabajo, pero resulta que está haciendo un curso de formación y a él le gustaría poder terminar este curso. Por eso ha pedido a la empresa que le compagine el turno de trabajo con el que tiene donde está realizando esta formación hasta el día 7 de marzo. Desde la empresa de momento le dicen que no, que esto no es posible. Y la primera pregunta que tiene para nuestras expertas es si esto es legal.
A ver, Eva.
Bueno, pues fíjate, esto engancha un poco con lo dicho anteriormente, porque siempre estamos pensando en la conciliación familiar y laboral, pero también está la conciliación personal, ¿no? Que también es fundamental y justamente para tipos de, para temas de formación. En cualquier caso, la norma, el Estatuto de los Trabajadores, lo que dice es que los trabajadores tienen derecho a la promoción y formación profesional en el trabajo, y esto incluye preferencia para elegir turno cuando sea posible. Siempre que lo que se esté haciendo es un, claro, los estudios sean un título académico o profesional, no cualquier tipo de estudios, pero si es este caso, pues sí que tiene derecho a esa preferencia de turno e incluso en ocasiones también, pues es el estatuto reconoce también el tema de la adaptación a la jornada por estos motivos. Que tenga cuidado, desde luego, porque si no vuelve al trabajo, pues bueno, van a entender que renuncia a él, muy importante para los contratos fijos discontinuos, pero que en cualquier caso sí que existe este derecho, siempre que sea posible, claro, siempre que exista turnos y que puedan elegir unos u otros trabajadores, tendrá preferencia.
Creo que tenía alguna pregunta más, si no la aporto yo la siguiente, pero vamos, di.
Sí, no, quería saber también, Adrián, si le podrían incluso cambiar de contrato hasta que termine esta situación, esta formación, hasta el 7 de marzo.
Y no entiendo por qué le cambiarían de trabajo. Quiero decir, él será un contrato, tendrá un contrato indefinido y a un contrato temporal no le van a pasar, ¿no? A
Pero a
uno
lo mejor
parcial.
a media, sí, a media jornada, a lo
Claro,
mejor.
no le, vamos a ver, para pasar de uno a tiempo completo a uno parcial o viceversa, es necesario el acuerdo de ambas partes, con lo cual lo tendría que negociar con su empresa, pero tiene que ser acuerdo.
Vale. Sobre la primera de las cuestiones que nos has comentado, que siempre que sea posible tendrá preferencia a la hora de elegir el turno y si la empresa se niega, pues tendrá que acudir a por la vía
Exactamente.
judicial, ¿no?
Claro, obviamente tendrá que acudir, pero que tengamos siempre que sea posible, que no sean turnos que estén ya establecidos para otras personas. Claro, lo que podemos hacer es quitarle a uno el turno, siempre que puedan ser rotativos, sí que desde luego tendrá preferencia.
Vale. Pues vamos con la segunda cuestión.
Y seguimos hablando de contratos. En este caso, un oyente que nos dice que trabaja en hostelería, más concretamente en el mundo de los comedores escolares, y que tiene un contrato indefinido. Dice que las vacaciones se las dan en agosto, el curso escolar suele ser de septiembre a junio, después le pasan a otros centros durante esos meses de actividad. Y claro, quiere saber que, porque por razones personales, incluso de salud también, le interesaría pasar de un contrato indefinido a uno fijo discontinuo para trabajar únicamente de septiembre a junio. Además, nos cuenta que si esto lo puede solicitar a la empresa, si hay alguna opción de negociación.
A ver, Ana.
Bueno, pues qué interesante el día, ¿no? Con las consultas, todas de
Sí.
contratos, muy bien. El contrato fijo discontinuo, claro, tiene la peculiaridad legal, además, de que no se puede repetir en fechas ciertas. Entonces, el tema del comedor escolar, como bien dice el oyente, cierra en junio, finales de junio, cuando los niños se van de verano y vuelven en septiembre. Difícilmente encaja, en mi opinión, en la modalidad de fijo discontinuo. Por lo tanto, la empresa, lo más probable, si se asesora, es que le diga al trabajador que no le puede convertir su contrato en un fijo discontinuo. Tendrá que llegar a algún tipo de entendimiento con él, como podría ser una excedencia, es decir, unos meses en la que no trabaje, se suspenda el contrato. De alguna manera, veo muy forzado que se convierta el contrato indefinido en un fijo discontinuo, precisamente porque la naturaleza de ese comedor escolar cierra siempre en las mismas fechas todos los años, ¿no? ¿Sabes? Entonces no están pensado el contrato fijo discontinuo para este caso.
Claro, el problema
Y
de la excedencia es que yo me imagino, Ana, que claro, pensaba en la fijeza esta discontinua, porque el resto del tiempo pues cobrará en el SEPE.
pues vete tú a saber, no lo sé, porque la verdad es que dice razones personales y de salud,
Ya,
¿no?
sí.
Puede valorarlo, puede valorarlo. Lo que
No,
está
pero
claro es que la empresa se puede negar. Eso es, tenemos que responder que sí, que le podrían decir que no.
que le podrían decir que no. Vale, di Javi.
Sí, no, que tiene también otra consulta
Ah,
este
vale.
oyente porque nos cuenta que en la nómina tiene un suplemento por realizar tareas de supervisión, pero dice que no le compensa y que no desea continuar con esta, bueno, esta labor que tiene dentro también de la empresa, que si puede renunciar a este suplemento y por lo tanto a esas funciones y que la empresa no le diga nada.
Bueno, pues es el típico complemento salarial funcional que llamamos nosotros, es decir, está ligado al desempeño de una determinada función que normalmente es distinta a la categoría profesional, ¿no? Es poco superior. Y es bastante común. Entonces, aquí hay que decirle al oyente que tenemos que acudir al pacto donde se originó ese plus. Puede ser su contrato, puede ser una decisión de la empresa posterior, o no sé, algún tipo de documento donde se plasmara cuál fue la voluntad de las partes al pactar que desempeñase esa función. Porque así a priori, la ley dice que un complemento salarial funcional como es este no es consolidable. Por lo tanto, el trabajador, si no realiza las funciones, deja de cobrarlo, que es un poco lo que él nos dice. Pero claro, la empresa al mismo tiempo a lo mejor cuenta con que sea él el supervisor y unilateralmente el que deje de hacerlo puede suponer una indisciplina. Yo no me atrevería a decirle que lo haga así, sino que lo negocie con la empresa, que a lo mejor pueden llegar a un acuerdo.
Siempre de buenas que decimos aquí, ¿verdad? En tantas y tantas circunstancias que nos plantean los oyentes. Lo que pasa es que, bueno, no siempre por las buenas se consigue el objetivo final y es bueno saber con qué armas contamos.
Javier,
Dime, Eva.
se me ocurre que a lo mejor lo que podría hacer, porque como bien ha dicho Ana, es que no puede hacer un contrato fijo discontinuo, pero a lo mejor un contrato parcial sí, puede cambiar a uno parcial, porque la parcialidad también puede ser unos meses sí, otros meses no.
Ah.
Opción.
Vale, pues también otra posibilidad. Sí, yo creo que el tema está que con esa fórmula que tú indicas, Eva, luego tendría derecho a prestación el tiempo que no
No,
esté.
no, claro, no, no tendría derecho a prestación, claro, no, no, no.
Claro, es que yo
No.
creo que eso es lo que anda buscando, que...
Es así, nada, pero bueno, pero también es verdad que cuando trabajas y solo estás 3 meses, no te da tiempo a generar una nueva prestación, con lo cual la vas generando cada cierto tiempo.
Claro. Bueno, pues enseguida volvemos con vosotras, ¿vale? Que tenemos ahora que ofrecer unos consejos y después hablar con una startup. Si es que tenías, Javi, que traer menos moto y venirte en bicicleta desde tu casa al trabajo.
Tendría unos gemelos que ni Roberto Carlos,
Pues
el que fue jugador del Real
fenomenal,
Madrid, vamos.
fenomenal. Y de salud, tu salud cardíaca, estupenda. No le convenzo.
Yo creo que no, no llego, vamos, ni a la salida de la 5.
Ana se está riendo de fondo.
Es que me ha hecho mucha gracia lo de los gemelos.
Te lo imaginas a Javi con gemelos como Roberto Carlos, el futbolista que tenía unos gemelos que parecía. En fin.
Unos muslos, no, dice unos gemelos.
Es que habla con mucha propiedad, es muy
Sí,
científico él.
bueno. Pero bueno, utiliza un futbolista un poquito antiguo, ¿no? Quiero
No,
decir
ese
que
lo he utilizado
eso es
yo.
como yo. Claro, eso es lo que hago yo cuando le pregunto a mis alumnos de qué un futbolista, a qué régimen de la seguridad social pertenece, y les pongo siempre unos que ellos ni conocen, porque son los de mi tiempo, claro. Que igual no he recordado.
¿Y quién es? ¿Quién es? ¿Qué ejemplo le pones?
Yo qué sé, pues todavía estoy en Raúl y yo qué sé, por ejemplo, en Real Madrid o yo qué sé, pues en estos. En los entrenadores realmente, los que están ahora de entrenadores.
Ah, bueno, sí, efectivamente.
Tengo que preguntar a mis hijos cuáles son los de ahora para ponerle uno que conozcan ellos, claro.
Bueno, y dicho esto, ¿qué régimen tienen los futbolistas?
Pues el régimen general, no tiene nada. Igual cotiza cualquiera de los que ganan lo que ganan que yo, por ejemplo.
Ya,
Sí, cualquiera.
pues es que fíjate que de haberlo sabido podíamos haber incluido en nuestra mesa de redacción que me contaba Andrea esta mañana que hay una investigación sobre la situación de los futbolistas. No recuerdo muy bien.
Será sobre incapacidad permanente, seguro. No lo sé, pero es el
No,
tema, ¿no?
no, creo que era sobre el tema de cotizaciones
Ah, vale. Es que con
a la seguridad social.
claro, es que con incapacidad permanente hay muchos problemas. Bueno, no muchos problemas, que claro, como ellos cuando llegan a cierta edad ya son, devienen incapaces, ¿no? Para su actividad, pues bueno, muchos de ellos piden la permanente, pero bueno, eso es otro tema.
Ya, bueno. Pues vamos con los temas que motivan las preguntas de los oyentes a través de los canales habituales del programa y tenemos la tercera, Javi.
Sí, con la situación que nos traslada una oyente que nos dice que trabajaban para una empresa que les despidió a ella y a sus compañeros a fecha del 30 de septiembre. El motivo era la finalización del contrato al día de la fecha y la no salida de una nueva licitación por parte de la empresa contratista. Nos dice que su empresa les ha despedido a razón de 20 días por año y que como despido objetivo por finalización de contrato. La pregunta que tienen para nuestras expertas es qué pueden hacer o qué deben hacer, ya que por convenio, una vez salga esa nueva licitación, la empresa que se quede con ella, tiene la obligación de subrogarles.
Eva, ¿qué le
Pues
contamos?
es muy raro por finalización de contrato, ¿no? Porque por finalización de contrato sería uno temporal en su caso y sería de 12 días, no de 20. Con lo cual entiendo que lo que le han hecho es una extinción del contrato por causas objetivas. Se admite eso cuando se trata de una empresa sin ánimo de lucro en el cual hace planes y programas públicos determinados y no tiene dotación económica en un momento adecuado porque la administración pública pues no hace las consignaciones presupuestarias que son precisas, pero en un caso general no se puede extinguir un contrato así porque sí, a no ser que sea, se me ocurre, por causas productivas, porque no haya trabajo para todos, ¿no? Porque la demanda ha disminuido. Es lo único que se me ocurre que puede incluirse como 20 días, pero es muy raro, es muy raro. O sea, que vean bien cuál es la causa, si la causa es productiva, que es lo único que se me ocurre, que pueda ser porque no hay demanda, es decir, no hay trabajo suficiente para todos, y en ese caso estaría justificado, y si no, pues que impugnen, claro, ese despido, porque a lo mejor lo que es un despido improcedente y tienen que pagarle los 33 días.
De todas formas, me llama también la atención que ella comenta que por convenio la empresa nueva, la que se haga cargo de la licitación, se tiene que subrogar a la plantilla. En esos casos también la antigua plantilla, o sea, la antigua empresa tiene que indemnizar a los trabajadores.
No, en ese caso lo que hay es una sucesión, va de uno a otro, no hay ningún problema, vamos, no es que, bueno, finiquitarles, ¿no? Pero vamos, es que es muy raro.
Es que por eso te digo que al final, como les han indemnizado, parece que lo de la subrogación, pues no, ahora mismo no tendría
Y claro,
obligación
no
la
tiene nada
empresa
que
nueva,
ver.
¿no?
Bueno, es que no tiene nada que ver, porque la que indemniza es la antigua, ¿no? No la nueva. Una cosa es la obligación de la antigua, pero lo que pasa es que no tiene sentido que les indemnicen. O sea, ahí hay algo raro que no entiendo.
Vale.
No entiendo, pero
Sí, es
vamos, en
verdad.
principio la obligación es de la nueva y la que indemniza es la antigua. La antigua por finalización de contrato, en todo caso, sería por contratos temporales, que serían 12 días. Si hace esto, imagino que son contratos indefinidos.
Bueno, es que también te digo una cosa, que muchas veces a nivel popular hablamos ligeramente de los despidos cuando no es despido y de finalización de contrato cuando a lo mejor no es
Ya.
finalización de contrato como tal.
Pero vamos, que despido solo me cuadra el de causas productivas porque hay menos demanda y como tiene menos demanda no puede. Pero vamos, no sé, que lo miren bien porque si no, claro, entonces sí que podrían sobre todo impugnar si no van a ser luego admitidos en la otra empresa, que se van a quedar
Sin
sin nada.
trabajo. Vale, de acuerdo. Pues cuarta pregunta.
Terminamos esta semana con esta consulta de un oyente que nos dice que en su empresa le dicen que siempre que va al médico tiene que cogerse días libres o que se lo van a restar de la nómina, pero tiene entendido que hay 1 o 2 días por asuntos propios y también algún día para acudir al médico bajo justificante de la consulta. Quiere saber si es cierto o no y si es algo propio del convenio del metal, nos dice.
A ver, Ana.
Bueno, pues me alegro de darle buenas noticias al oyente y regañar a la empresa, porque lo que le dice no tiene encaje. Desde luego, la pista que nos ha dado del convenio nos ha venido muy bien, porque el convenio del metal de la Comunidad de Madrid, que por cierto es recién salido del horno, se ha publicado el 26 de octubre.
Ah, mira.
Este convenio es fantástico para el tema de las visitas a médicos, expresamente prevé que es un permiso retribuido. Y delimita muy bien si vas a un médico especialista o un médico de cabecera. Que vas a médico especialista, no tienes ningún límite máximo, puedes gastar las horas que sean necesarias para ir. Tienes que previamente avisar de que vas al médico y luego justificar con el correspondiente justificante. Que vas al médico de cabecera, entonces ahí el convenio dice, bueno, solamente te vamos a dar 16 horas al año por trabajador, lo cual no está nada mal.
Bueno.
Y luego, aparte, también este convenio prevé horas, lo que ella o el oyente dice, asuntos propios, hasta 10 horas al año de asuntos propios. Por lo tanto, tiene ahí cancha para acogerse y que no, desde luego, la empresa se lo tenga que remunerar y no restarle la nómina, claro.
Bueno, pues buenas noticias. Hay que
Sí.
decir que estas cosas se suelen regular en el convenio colectivo, ¿no?
Bueno, así
Tanto
es.
citas médicas como, lo digo para otros oyentes, que estén en otro convenio y que se lo miren, porque ahí aparece regulado, ¿verdad?
Sí, mira, concretamente para que lo pueda notar el oyente, es el artículo 43 del convenio que regula estas licencias por asistencia a consultorio médico y el artículo 48 del convenio que regula las horas de asuntos propios.
Perfecto, pues muchísimas gracias a las dos. Recordarte, madridtrabaja@ondamadrid.es o el WhatsApp con nota de voz al 652-868099, 652-868099. Ya me he imaginado a Eva Blázquez pegando un respingo cuando ha oído que se tienen que apuntar a la oficina del SEPE, ¿no, Eva?
Bueno, sí, la verdad que sí. Además, a Ángeles la conozco yo de mi etapa anterior y hace muchas cosas muy interesantes por allí, por Getafe.
Sí, es verdad, hablamos, vamos, con varios ayuntamientos de manera frecuente y uno de ellos es el de Getafe, porque tienen muchísima actividad cuando no es, en estos casos, de parte de formación, pero pagada, que es interesante, pues para cursos de formación gratuitos, en fin, para un montón de actividades. Pero, ¡ay! ¿Qué es esto de que hay personas que hacen sus necesidades en centros de trabajo?
Y que además eso no es motivo de despido. Así lo interpreta el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Atención a esto. En el caso de un trabajador que había sido despedido por varios motivos. El primero de ellos, haber orinado en diferentes partes del almacén en el que trabajaba. Que trabajaba en una empresa especializada en la instalación de sistemas de protección antiincendios. La segunda, haber dedicado tiempo de trabajo para recados personales. Y la tercera, haber robado material de la compañía, algo que el tribunal considera que no está aprobado, porque dice que no existía un inventario del material que tenía la empresa y que, por lo tanto, eso, a pesar de que pusieron un detective que estuvo investigando y demás, dicen que eso no lo da por probado. Aún así, el comportamiento de orinarse en varias partes del almacén, junto con el resto de argumentos que le achacan, no tienen la entidad suficiente como para justificar este cese. Por lo tanto, el despido se considera improcedente y obliga a la compañía o bien a reincorporar al trabajador o a indemnizarle con más de 36.000 euros.
Pero, Eva, esto...
esto es una cosa, a ver, no se sabe si es una cuestión de prueba, porque el detective no perseguiría a este señor para ver...
El pipí.
No. Solo lo hacía para el tema de...
Igual quedaron manchas en las paredes.
Claro, eso es la prueba. No, lo que pasa es que, no sé, estaba pensando yo con qué... Claro, porque para despedirte disciplinariamente tiene que ser por alguna de las causas que se recogen en el Estatuto de los Trabajadores. Y estaba pensando en cuál, con cuál engancho, ¿no?
Ya.
Porque, claro, la agresión de la buena fe contractual, no. Desobediencia, indisciplina. Bueno, a lo mejor indisciplina. No sé, es la única que se me ocurre, pero es que no veo la causa.
Pero el tema de orinar puede ser también un tema de higiene, que también suele aparecer en los motivos, ¿no?
Sí. No, pero no aparece como tal no aparece. Pero claro, incumplir normas de prevención de riesgos, si esto es un riesgo para... Sí, claro, podría ser desde ese punto de vista. Pero la verdad es que es muy raro. Imagino que a lo mejor es una cuestión de prueba, ¿no?
Luego habría que ver si es que a este hombre no le daban pausa para ir al servicio y entonces se tenía que ver obligado a hacerlo.
No había baños adecuados, también. Estaban cerrados. Yo qué sé, es que claro, hay que ver también las circunstancias concretas. Me parece muy raro esta noticia. Es casi vista.
A ver, Ana, no me resisto también a preguntarte a ti.
A decir algo políticamente incorrecto, ¿no?
A ver.
Pero, sinceramente, la empresa ha tenido muy mala suerte.
Ya.
Porque es una cuestión también de suerte en la vida, en la práctica de los abogados, cuando llevamos este tipo de pleitos, te lo echas a cara o cruz, dependiendo del juzgado que te toque, porque la prueba se ve en el juzgado. Cuando ya el tribunal superior, bueno, pues valida un poco lo del juzgado o lo echa para atrás y ve algún fallo garrafal. Entonces, lo que ha pasado es que han tenido mala pata en el juzgado, porque un juez puede verlo de una determinada manera y otro de otra. A mí me parece insólito el resultado, insólito.
Y esto al Supremo no va a llegar, el orín de este trabajador al Supremo no va a llegar, ¿no?
No creo que haya una sentencia de contraste, ¿verdad? Hay que presentar otra de contraste, no sé si habrá otra que hayan dicho que en este caso se han despedido a un trabajador.
Ay, Dios mío.
Hay que buscarla, a ver si hay antecedentes.
A ver. En fin, y ahora hablamos del Tribunal Constitucional, que dice que el cambio de puesto de trabajo por causas organizativas demostradas no es discriminatorio.
Sí, una enfermera denunció que había sido discriminada en su puesto de trabajo tras solicitar una reducción de jornada por guarda legal para el cuidado de su hijo. Por tanto, se le cambió de puesto de trabajo en la misma categoría profesional a otro servicio del propio hospital por cuestiones organizativas. Finalmente, el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo al no apreciarse ninguna vulneración de derecho a la igualdad y tampoco a la discriminación por razón de circunstancias personales y por razón de sexo.
Yo aquí me he acordado mucho de Ana, porque como Ana en algunas preguntas de alguna oyente ha dicho, hay que investigar si hay motivo de discriminación, pues en este caso no.
Bueno, hay que leerlo todo. Este caso es precioso, honestamente felicito al compañero que además es de Asnala, con lo cual, ole, los socios que tenemos en Asnala. Pero el caso es que se formuló mal, es por un tema también de forma. Es decir, no se debatió en el juzgado esta cuestión de la discriminación indirecta, de manera que luego fue difícil reconducirlo por discriminación en las instancias superiores. Pero el Tribunal Constitucional dice, no, 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 no me vale. En la demanda sí que se dijo por escrito, aunque luego no se debatiera en el juicio, y por lo tanto se tiene que entrar a ver si aquí hay discriminación. Y la empresa, que era un centro, bueno, de hospitales, un grupo de hospitales muy importante, demostró con base científica que era mucho mejor que en la unidad de pediatría de neonatos el turno fuera continuo que a tiempo parcial, es decir, que hubiera mucha gente entrando en ese turno porque se incrementa el riesgo de negligencias médicas.
Claro.
Entonces, bueno, eso fue un motivo objetivo, que es de lo que va este tema, y por lo tanto justificado, que aleja cualquier indicio de discriminación. Entonces es un tema precioso, es un tema que estábamos esperando porque nos viene, nos guía un poco, nos ilumina a muchos de los profesionales cuando llevamos este tipo de pleitos y de conflictos, para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.
Claro, a vosotros y también a los jueces, claro, que a partir de ahora tendrán una base un poco más estable para guiarse en su decisión, ¿no?
Bueno, quizá esto no se quede aquí, ¿eh? Porque puede la trabajadora ir hasta Estrasburgo. Sí, sí, no se quede contenta con el pronunciamiento y vaya a Estrasburgo, que es donde está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Que decía, iba a decir Eva eso, ¿no? Precisamente.
Sí, estaba pensando que a lo mejor va más allá, sí. Lo que pasa es que es un tema tan casuístico que, claro, no sé, también hacer jurisprudencia absoluta de esto es complicado, ¿no? Es en este caso concreto que está describiendo, ¿no?
Bueno,
es muy interesante, sí.
Bueno, pues también es interesante la desconexión digital, que por segundo jueves consecutivo nos quedamos a las puertas de comentar, Eva.
No hay forma.
Aprovechando que los portugueses ilegalizan, dice la noticia, los mensajes y las llamadas fuera de horario de trabajo. Pero bueno, lo hablaremos la semana que viene con más tiempo. Ahora agradecemos a Eva Blázquez que haya estado con nosotros. Hasta la semana que viene, Eva.
Hasta la semana que viene.
Y también a Ana Gómez, que por cierto, mañana tenemos a otro socio de Asnala en el programa, que lo sepas, a Pera Vidal. Así que mañana vamos a hablar del currículum ciego. Un abrazo, Ana.
Un beso para todos.